Por películas es demasiado graciosas.
Bueno, muchachos, ilumínenme. ¿Qué les parece la película?
Me cuadró.
La verdad es que le faltó a la actuación. O sea, siento que... El... Mae, pues yo creo que de una u otra manera representa como cuatro masculinidades diferentes. Uh-huh. O sea, yo no diría que cuatro, yo diría que tal vez más. Hay como unas cinco o seis dentro de la obra, uh-huh. Porque dentro de la película, uh-huh. Porque, o sea, como que las marcan y las encasillan en lugares muy concretos y específicos, uh-huh. Porque digamos,
ahí,
está, digamos, como este mae, el no sé cómo se llama, el que era el hermano de la rica.
¿Cuál es el hermano de la rica?
Mauricio.
Raúl, mae.
Raúl.
Es que no son los nombres.
Raúl, sí.
Ese mae, al principio, o sea, tenía una masculinidad muy marcada, que es...
Sí, al principio.
A la que nosotros, digamos, como nos criaron. Y de alguna u otra manera, la personalidad que... como se representaba la masculinidad del novio del mejor amigo.
Natalia.
Eduardo.
Eduardo era el mejor amigo. Uh-huh. Que como se representaba, de alguna manera tenía mucha similitud, pero en los lados opuestos.
Ajá. Sí, eran extremos.
Los dos, pero eran como extremos comunes. Porque los dos creían como en la libertad de no importa. Y los dos tenían, o sea, como que este mae, el principal, uh-huh. tenía como la hora de que, sí, el mae estaba con la mae y le da la vuelta, pero, o sea, todos sabemos que no.
Ajá.
Pero como que el mae tampoco le importaba, o sea, era como, yo la amo a ella, pero yo quiero estar con ella, pero no importa que yo esté con otra. Uh-huh. Y era lo mismo que hacía el otro mae. El otro mae le decía, el mae le dijo, te quiero, y que quiere
estar con ella. Ah, la pareja.
Ajá. Julián. Ese.
No era Raúl, era Julián.
Ese. Julián. Y digamos, son como, por eso digo que son como los por supuestos, pero
tienen
muchas similitudes.
Por algo compitieron. Todas las preguntas.
Adelante, no, por favor. De hecho, ustedes dos están. Es súper bienvenido, es súper necesario.
Tenía como la lucha de quién era el más poderoso, digamos.
El macho alfa. Pero si usted ve, Raúl sigue siendo. O sea, Diego. Siempre macho, nunca hay macho, porque el puro final, uh-huh. vea que con el chiquito y la muñeca.
Pero es que eso es otra cosa, porque eso es un ciclo. Uh-huh. Eso es diferente.
Sí, exacto, sí, pero entonces él va a empezar de nuevo en las mismas cinco etapas del duelo.
Exactamente.
Es posible, ¿por qué
pero
no?
Es un ciclo. Es que esa es la verdad, es un ciclo. Es que cuando el mae llegó al final, o sea, igual eso es un final abierto.
Me encanta, sí.
Pero cuando llega, digamos, ese mae, Raúl es como el principal, ajá. tiene como estas dos, como, personalidades, o más, mejor dicho, masculinidades de representarlas, uh-huh. porque, sí, el mae, al final ya, después de todo lo que pasa, el mae sí lo acepta y todo, pero acepta al amigo.
No al hijo.
No es al hijo, el mae está aceptando a otras personas de su círculo cercano. Eso es lo que quiere decir, digamos, como la vara del final. Yo estaba con eso, con las similitudes, luego ustedes metieron el caballo.
¿Y qué caballo, ah?
No, es que me parece muy interesante porque no lo había pensado así, y es cierto, man. Uh-huh. Qué fuerte, porque por algo los ponen a competir en la piscina, uh-huh. juntos. O sea, son ellos los que compiten y los que se agarran por algo.
Porque ellos son machos y el... Y en el otro más, en Julián.
Son machos en sus mundos.
Que han representado, digamos, como...
Sí, que el hecho de ser gay no quita, digamos, también que pueda ser un macho. Porque el más, yo lo vi como el Nacho Progre. Porque el más es un discurso muy sensorial ahí, pero también me pareció ridículo, sinceramente, la poesía. O sea, una poesía
salado
como cocina. Salado. O sea, sí, salado y sudado. O sea, como... Me pareció honestamente como muy, muy bañazo, no sé. Como esa vara, cuando nos volvemos tan intelectualoides, mae, que creemos que una vara es súper profunda y es cualquier tontería. Y es una vara, al final de cuentas, le termina siendo ahí como una pieza.
A mí lo que me da risa, me encanta la frase, usted es muy hetero para el mundo gay y muy gay para el mundo hetero. Y yo...
Ahora, perdón.
Okay. Muchas personas nos identificamos ahí.
Sí.
Yo sé que yo estoy ahí, por eso fue que yo empecé con esta licenciatura. O sea, lo que parte este montaje es que es un hombre. Uh-huh. Y eso es lo que ha detonado todo esto.
¿Qué es un hombre?
Yo les voy a decir.
Yo les voy a decir más.
Ok, bueno, y otra cosa que las que iba es que es muy vacilón porque en la película también ponen como. O sea, que ponen la investigación del feminismo de algún lado. Como que le ponen aportándole porque lo que hacen es como. Que al final, digamos, la misma situación por la que estuvo pasando la novia del mae que dijo que era gay, él la empezó a sentir.
Ajá.
Cuando el mae.
Que de hecho los psicólogos les dijeron exactamente lo mismo.
Ajá, que porque la mae se sintió. ¿Cómo es? El mae empezó a sentir de que él no estaba teniendo una relación romántica con el mae, sino que ella se dio cuenta que era una vara abierta y que al final no sabemos si el mae se fue o no con el mae. Fijo, no, pero.
Sí, no, no se fue.
No, tenía otro novio.
Bueno, sí.
No,
pero sé que sepa que no.
Ese mae va a llegar a la mejenga.
Sí, obviamente.
Y llegó a la mejenga.
Sí, era obvio, ese era obvio. Pero.
Sí.
Pero,
después de la escena romántica esa, con jugando y la vara, y los compas.
Era obvio. Pero a lo que yo voy es eso, que también representan, digamos, como que representaron ese lado masculino femenino que tenemos todos los hombres. Entonces,
el lado femenino, ¿no?
Sí, digamos, ese lado femenino que nosotros todos tenemos, y las mujeres también tienen su parte masculina, masculona también.
Pero a mí me encanta el miedo
no siempre.
Que, Raúl, el miedo que le tiene a juntarle jabón. A juntar el jabón.
Y por el estigma que representa.
Exacto. O sea, es que eso es lo que vamos. O sea, no, y
en eso.
Esa vara sí estuvo muy bien jugada porque es de levantar el jabón y le va a pasar algo.
Vea que siento que es. Bueno, no sé, digamos, en ambientes de madres heteros, los más pueden chingar de la pinca y que no sé qué, y se le cae el jabón y vacilan, y el madre no baja y hasta y les baila.
Ajá.
¿Qué hizo eso al final?
¿Uno es gay?
En el momento en el que se da cuenta que uno de todos es gay, mae,
cambia toda la dinámica.
La magia, mae, es otra. Ya usted lo vacila con eso. Ya usted dice, mae, playo. Y se contra. O sea, ay,
No.
Mae, qué feo eso.
Bueno, a mí me pasó, o sea, yo tuve.
A mí también,
esa experiencia, mae.
Que yo decía playo y no sabía
si. Y tuve que empezar
a playo, ¿no?
No, si la persona se iba a ofender.
Ajá, eso pasa. A mí me pasa.
De hecho, mae. Bueno, no sé si tú, ya habías terminado.
Mae, estoy como un básico.
Perdón, es que hay todo.
Es que se confundió
ya cuando dicen negro.
El poder de la
palabra. Ah, sí.
Mae, es
cuando
que
dicen eso. Negro y no saben si fue ofensivo o no. ¿Ve? Negro.
Por blanco, por blanco. Haciendo.
No, es que sí, Pablo, porque. Es que usted es que morenito. Yo, mae, yo soy negro, perdón.
No moreno.
No, yo no soy moreno, más que yo soy negro. Ah, pero es que suena muy fuerte, negro. Y yo le digo, bueno,
es un color.
Es un color, digamos, no se preocupe.
Bueno, usted realmente no es negro.
Es que ahí es donde está.
No, él es como caramelo.
Ya te voy a pichar, ¿sí?
No.
Yo
quiero acotarle, es que usted es como un caramelo tentación.
Ve, madre, caramelo puede ser un shang.
Ve.
Madre, es que más que todo.
Pero vea, algo divertido, Vea cómo se pone el amigo de los naves cuando quieren conocer al amigo. Así se ponen ustedes con el otro man.
Porque. Ah,
pero es que tienen que traerlo.
Sí, exactamente. Es que.
Creo que hay un nuevo amigo en el horizonte.
Es que. Nosotros le decimos Sugar.
Le dicen el Sugar Daddy.
No.
Tiene el Sugar Daddy.
Tiene un supermercado. No sabemos cuál.
Es el gerente de un supermercado.
Tiene toda la pinta de Sugar Daddy.
Sí.
Tiene la edad también.
Pero no es tan viejo. No.
No tiene la edad. No, está.
Bueno, era menos, ¿no?
Son 10.
Tienen 33, perdón.
Ah. Sí, no es menos.
Ah, llegó.
Son como 6 años, 7.
A mí sí me lleva 11.
¿Y eso que no estaba acostado, man? Porque si no.
Por eso no me acosté.
Lo sé.
A mí sí me lleva. Podría ser mi sugar daddy, man. ¿Sí? Me lleva 11 años.
Pues la verdad, porque eso
es. Un sugar daddy no lo llevo en 11 años. Le lleva mínimo 15. Mínimo.
Perdón.
Hay reglas para los sugar daddies muy marcadas. Si no, no es sugar daddy.
Pero es que, digamos, yo tenía novia y este es un amigo ahí que me. Matiz. Y entonces lo que me arriesga es que ellos se emocionan más que yo. Y yo digo, madre, ¿cuándo lo va a traer? Y yo, pero para.
Dejamos de preguntar hace un tiempo ya.
Madre, dejaron de preguntarme hace un tiempo y de todo, pero madre, era como, madre, ¿qué? ¿Va a venir? ¿Cuándo va a venir?
Todos los días le preguntaba.
Y yo me digo, yo me pregunto, Es la trama. Mae. No es mi pregunta.
Es como la incógnita de conocer.
Ya no sabe qué. Sí. Va a ser un despiche. Si no, no, no. Va a ser aquí un despiche entre los cuatro.
Queremos saber, no, no, queremos saber si la
queremos
cama
está bien. Queremos saber si le va a doler o no,
mae. Mae, pero ustedes no saben cómo va a ser yo. ¿Qué no voy a hacer yo? Puede ser que lo
traiga a tomar un café. ¿Le puede doler o no?
Puede ser que le traiga a tomar un café y sencillamente.
Puede que quede chumado a la próxima.
O no.
El café es muy fuerte.
O no. Pero tienen una trama, madre.
Puede que use café negro, café
en la trama, en la trama, en la trama.
Un café negro con
leche. Mi compa empezaba a
tomar. Es
un imbécil. Estos más son así, más así yo vivo.
No, 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 yo sé, yo estoy acostumbrado a eso.
Madre me decía nombres de una abuela. Nombres de abuelas. Y yo, madre. Digamos, o sea, cuando yo me di cuenta, cuando madre ya se salió del closet y me contó la vara, yo entonces tal.
Ah,
no,
sí.
No. Era Daniela, era Daniel. Ah, y Fernanda, no era Fernanda, era Fernando. Y yo, entonces.
Todo tiene sentido.
Y claro, madre, yo decía, madre, puta, que madre más garañón. Pero, ya volvimos a interrumpir a.
No, pero es que estamos aquí construyendo. Estamos como en mis clases, ¿verdad? Construyamos aquí una cosa.
Estamos deconstruyendo.
Es que he querido meter varios temas, pero he querido mejor contenerme para que.
Para que Daniel pueda tratar de llegar a algún punto.
No, ya, yo lo perdí.
Lo perdí. Desde me pareció muy interesante lo que dijiste.
Yo sé.
En que como esas dos masculinidades, no importa si sos hetero o también sos homosexual, puede ser tóxicas igual en cualquiera de las dos. Digamos, la diversidad de orientación sexual no implica nada de
eso. Yo no sé cuál de las historias de Enrique.
Pero que me avisa el toque de cuando vaya a Miami ya usted se va a liberar más. Y si usted tiene amiguitos, no se preocupe. Yo sí queda.
Algo que dijo también Daniel. Él habla como de diferentes masculinidades. Yo creo que son las mismas, o sea, prácticamente. Solo que como en diferentes etapas, tal vez, y también desde experiencias distintas. Por algo.
Pero si son en diferentes etapas.
Eso quiere,
pero si son en diferentes etapas, eso quiere decir que cambió, no es la misma.
Yo siento que son marcadas por el hecho de que los madres no tienen ni para allá ni para acá. Por ejemplo, bueno, cada uno se mantiene en su.
Por ejemplo bueno, me parece que lo tocaron, pero no, obviamente no es el
tema. No, se me tocó.
No tocaron el tema de.
Bastante. Fue Daniel, ¿verdad? Por cualquier cosa.
No, a Rudy.
Bueno. Sí, fue sí, entre sí. Ellos, aclaro.
No, no siempre.
Ah, pero
de hecho.
El tema del amor romántico lo toman un poco, lo tocan un poquito, pero no van tanto ahí. Sin embargo, digamos, sí, como los niveles de toxicidad de la masculinidad, digamos, porque, por ejemplo, me parece que al menos en algún momento me pareció tóxico, pero después como que cambió la vara, no sé si fue como que en alguna película hacen un cambio de personaje ahí, raro, porque al principio me parece que el mismo, ¿cómo llaman que salió el clase?
Ese es Santiago.
Santi, al principio también más está siendo tóxico, un poquito, digamos, tóxico en el sentido de que, madre, o sea, o...
Se están burlando del otro madre, del compa.
Un poco se burlan, cuando la madre necesita algo, como que la menosprecian en lo que ella están pidiéndoles, digamos, sí, de cosas como del hogar, digamos.
Sí, creo que él también está como repitiendo...
El patrón.
Como el patrón.
Uh-huh. Porque es el patrón marcado, y por eso es que se ve después el cambio, porque necesitan establecer ese patrón para después romperlo, porque bueno, si no,
también,
no se nota.
No, y también, y más está ocultando, más está ocultando las cosas, entonces entre menos... Y entre menos expuesto esté, menos van a sospechar.
De hecho, mae, la masculinidad yo creo que se forma con eso, con defender la masculinidad. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el mae no solo le dé vuelta a la doña, sino que además lo mande en un grupo para que los compas de su manada lo vean.
Sí, para que él sepa que
es para
seguir siendo el alfa.
Era lo que estábamos hablando la otra vez de la manada de los lobos. Claro. Que solo los alfas se pueden aparear y todos los demás se quedan viendo.
Entonces, bueno,
pereza.
Qué horrible, man.
Qué chévere del lobo.
¿Te imaginas?
Yo me mato. Digo, y madre, realmente dame una picha.
Y al final de cuentas, digamos, en el sentido de que muchas veces los maes hacemos las varas para que nos vean. Entonces, porque siempre tenemos que
show off.
Que mostrarnos, que notarse. Y muchas veces, madre, y yo me he visto en esa condición de que, madre, tal vez alguien me gusta. Pero como que necesito la validación de alguien más que me diga, sí, está guapa.
Esa puta está guapa.
Más, sí, está guapa. Está guapa, madre, pero...
Como a mí me ha pasado que yo pregunto, madre, y uno me dice, madre, sí, qué guapa, y el otro me dice, madre, no, y yo como,
Quieras que yo vi. Yo
no como verga, mal. Y al final de cuentas, no, no, porque entonces, al final de cuentas, madre, sí, eso pesa, ¿verdad? Pesa. Sí. O que usted llegue y le diga, madre, esa fila que me cuadra, no sé qué, alguien le diga, madre.
Bueno, está ahí como la que se escondía.
Me da risa. No, en ese lado sería por el otro lado.
Si quiere, puede, yo si que
quiere, puede, ya vi que es de ADN.
Está saliendo una foto de los sí, compas.
Es genético eso.
Y le dice, estoy saliendo con ellos.
Dani, porque está. Uf, si quiere, pueden haber dos escondidas.
Y llega el Mae a ver a dos muchachas y le dice, ¿cuál? A la derecha. A la
salud
derecha,
por eso.
No, la de la izquierda. Ah, amén. Ah, entonces el Mae va con la otra. Sí, cuando yo le enseño a otro amigo, le dice, ¡ay, la otra! No, esa. Ah, y el Mae entonces queda como, ¿y con cuál?
Con la otra.
Y es eso mismo, de que usted está esperando que alguien más llegue y le diga, sí, maestra, promete, dele.
Como la validación de
validación de, social, sí, sí, sí.
Por eso
es
mejor darle, darle primero de sí.
Y va a desarrollar
mejor no preguntar.
Sí, sí, tal vez eso sea, mae, tal vez no es como que, mae.
Después lo busca uno porque.
Y obviamente la necesidad también de la belleza, ¿verdad? Heteronormada, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la belleza de la mujer para que realmente valga?
Para que prometa.
Ajá, para que prometa. Entonces, mae.
Devolviéndonos, antes de que sigas, devolviéndonos un toque con lo primero que dijiste de. De la cuestión.
Ah, de Santiago, que como. Lo vemos primero un poco como muy macho, mae. Uh-huh. Y después hace como una transformación. Ahora que ustedes lo mencionan, de, me parece que sí. Yo soy del sentir y el pensar, mae. Y una vez tuve como una bronca con una gente que quería hacer una versión libre de la cegua.
ya habíamos hablado de eso. Sí.
Mae, porque me parece absurdo el cambio. O sea, la construcción no es tan sencilla como para que usted de un día a otro, ¡prim! Nada más ya ahora es el de construir. Y ya usted no lava todos los platos y ayuda en la cocina y no acosa, no hace, digamos, monopoliza la palabra o cosas así, man. Y era que la compa estaba proponiendo como que un man llegaba y de pronto otro nada más lo asustaba la cegua. Y él un gran perro, pero además era como violento con la madre y todo. Y el susto de la cegua lo transformaba, ¿verdad? Yo decía, madre, no me parece tan sencillo, o sea, tan barato no es como para que un simple susto. Pero ahora que lo mencionan, digamos.
Si no, ¿cuántas ceguas hubiera?
Sí, mira. O sea, no es tan sencillo, ¿verdad?
Ajá.
Pero sí, digamos, el hecho de que, como lo mencionan, de que tal vez el madre estaba ocultándose bajo una careta. Porque de hecho la masculinidad es como una careta que usted tiene que sostener y que mantener a pesar de usted mismo.
Sí, pero no era eso lo que me refería. Tenía que ver con la toxicidad, porque hablaste mucho de la toxicidad masculina, pero me parece que la película también representa muy bien la toxicidad femenina.
Sí, con la.
Pero el problema es que cuando uno dice toxicidad femenina, es un bronco.
Lo que pasa es que esa toxicidad femenina de la que vos hablas.
Si un hombre lo dice.
Para mí es producto del amor romántico. Uh-huh. Y el amor romántico. No podríamos mencionar, digamos, ellas son las mayores víctimas. Entonces, esa actitud de ellas, obviamente, es sana, pero es también la misma que representan, digamos, que representamos los maes con la vara de. O sea, por eso lo mencioné cuando este mae, Julián.
Luis.
El mae Julián.
No hay ningún Luis.
El mae como que sí está, digamos, un poco como una hora más de construir, que el mae es como más abierto y todo, pero sin embargo me parece que el mae no es sano, porque el mae sí quería tener una relación abierta, desde un principio hubiera hablado la vara, y el otro mae sabía que estaba en una relación abierta, no se da cuenta de golpe.
Pero efectivamente.
No, pero perdón, pero Natalia es bien tóxica. Es que
no, por supuesto, pero vea que es hermana de,
del tóxico.
Entonces, evidentemente, probablemente vienen de una familia donde de había.
Tóxicos.
Exacto, una construcción de un amor, ¿verdad?
No, y el papá. Pero efectivamente, o sea, lo que la película propone, que se marca muy claro, que por eso los pone a pelear, es porque esos madres son iguales.
Porque son,
independientemente de su sexualidad.
Ahora, ajá. ¿Sí?
Pero ella, lo que no entiendo es por qué se tergiversó esto para allá, si estamos hablando como de la toxicidad, que no se puede decir toxicidad.
No, sí, es una toxicidad.
De carácter femenino.
Porque es el tema del amor romántico. Y el amor romántico es parte del patriarcado.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, obviamente, ella es súper tóxica en su comportamiento porque es como, como la parte controladora del amor romántico. Y de hecho, está violenta.
Ella es centrocentrista.
Es como violenta, lo agarró a vergasos, literalmente.
Ella es egocentrista. Claro. Porque ella es como. Ella, de hecho, le dice: usted lo que le gusta es el placer prostático. Entonces, yo lo voy a dar el placer prostático para que usted se quede conmigo. Y usted me hizo perder mis 5 mejores años de vida. Cuando ella me dijo eso, yo dije: a ver, entonces es culpa del mae.
Que ella se quedara con
usted. Entonces yo dije, entonces usted está obligándola a quedarse con usted. Ajá. Y es, de hecho, si usted ve, ella llega y dice, los más me ven en la calle, me chiflan, me gritan, me todo. Y solo usted no lo aprovecha. Y yo me quedo. Ajá.
Es que ese es el punto que yo
voy. Pero probablemente, acuérdate que la competencia de la mujer es por la belleza. Entonces, digamos, los hombres competimos en un montón de otras cosas. ¿Quién es el que tiene más poder, más dinero, más fuerza?
Y la plata. Pero
la mujer es más grande. En la belleza. Porque la belleza lo que le va a proveer es el hombre proveedor, el mejor hombre proveedor que la va a mantener y que la va a librar de la miseria. ¿Verdad? Las historias de
castillos. Eso es. El más grande, ese es el hombre más grande que va a traer el dinosaurio más grande.
Y entonces, obviamente, ella se ve que es súper aconsejada con su belleza. Ella tiene una autoestima por el culo.
Ajá. Ajá. Ah, eso también. Todos los elementos se van porque la palabra del culo. Pero es que más deberían de ver 4 lunas. Yo sé que no la quieren ver, pero
No, es que no queremos verla. Es que no.
No le sirve para
nada. No es. Exacto, es que esa es más como de la aceptación de la sexualidad de uno y demás. O de ver las diferentes etapas por las que pasa uno cuando está en esas situaciones. Esta lo que nos sirve es que ataca directamente el tema de la masculinidad. Ajá. ¿Qué es, qué no?
Bueno, y si ustedes ven, el madre de equinoterapia dice, no le cura lo gay, más se lo regula.
Y yo me quedé. Entró aquí con 73% y grababa por 25.
Por más 25.
Ajá, por más 25. Y yo,
y es, ya vio a los otros dos que están tocando el caballo. ¿Eso es por cuál van?
Sí.
Mae, a nosotros, de verdad, a una de las sesiones llegó un mae que hacía equinoterapia para trabajar las masculinidades, mae. Como para controlar la violencia, más bien, esas varas. Uh-huh. Y mae, pero tenía como una postura muy neomachista, mae. Uh-huh. Como de la vara de los derechos de los hombres y la vara esta de que pobrecitos nosotros, ¿verdad, mae? Y todos así como mae. O sea, ok, todo bien, digamos. A mí ya sí la terminé de cagar cuando dijo mae. Algo mencionó como una postura muy cristiana. Y ahí yo sí dije así como, ah, no me joda ya. Ya, chao. Estoy mal conmigo ya.
Fue lo que arruinó toda la
mano. Es que con todo eso de los. Es que yo soy muy raro. Yo soy raro.
Dale. Solo que me sirve, los raros.
Ah, es que yo soy como muy extraño con todo, digamos. Es que para mí. O sea, todo se construye de. Alrededor de. A ver, ¿cómo? Déjame pensar.
Estaba callado.
No, déjame pensar cómo lo digo.
No, vale, un ratito, ahorita lo digo. Ok, ahorita lo dice.
Tú lo dígalo.
No, mira cómo lo piensas, cómo lo tiene que decir.
Sí. A ver, es que yo soy.
¿Cómo sirve?
¿Cómo le explico?
No, no, sirve.
Todo es una construcción de, claro, de algún tipo. Todo viene de algún lugar. Todo tiene una razón de ser.
Ya que yo soy en serio de la sesión.
Y yo lo veo, yo soy lingüista, yo lo veo desde el punto.
Usted lo ve desde la lengua.
Yo lo veo desde la lengua, de que de la lengua construye y deconstruye.
En muchos sentidos, sí.
Entonces, a ver. Un día estaba yo en clases y estábamos hablando del machismo precisamente y del feminismo, y entonces hice un broncón, ¿verdad? Como siempre. Uh-huh. Porque esto siempre se va a hacer un broncón. Uh-huh. Y entonces yo les dije, a ver, muchachos, en inglés es male chauvinism. Así se dice en machismo. Male chauvinism.
¿Cómo?
Male chauvinism. Y entonces les dije yo, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra? ¿Saben de dónde viene la palabra chauvinism?
No, eso específicamente no.
Ok. Eso fue un trabajo de 6 meses. Entonces, la palabra, el inglés es una mezcolanza de un montón de lenguas y lenguas germánicas y le agarramos palabras a todo el mundo.
O se las inventan.
O sea, no las inventamos. Entonces, había un mae que se llamaba Gustave Chauvenard, no sé qué. Chauvenard.
Salud.
Y el mope era francés. El mae perdió una pierna, un ojo, un brazo.
Parte de la lengua.
Y el mae quedó hecho mierda por defender a Francia.
Que es tonto.
Entonces, cuando se le hablaba a una persona de que amaba a su país, se decía que era un chauvinistic.
Ah, ok.
Entonces, que uno defendía y que uno daba todo por eso.
Claro.
En el 40, agarraron el término y le pusieron male al principio.
Claro.
Y lo convertimos en lo que es machismo. Entonces, uh-huh, es una evolución de palabra que después viene, obviamente, y ya se está en español de igual, uh-huh, forma, y se hace una construcción acerca de eso. Pero es también como un término, como una raíz sintáctica se convierte en lo que se convierte. Entonces, uh-huh, yo siempre digo, a ver, ¿qué pasa si nosotros empezamos a cambiar términos? O sea, todo funciona en construcción a una lengua. Uh-huh. El español es patriarcal, uh-huh, dice. Uh-huh. El inglés es neutro.
Generalmente,
uh-huh, o la mayoría de veces, pues, tienes que decir she or he para saber qué está hablando.
O inclusive, puedes decir actor, incluye ambos géneros. Ajá, es maravilloso, eso me encanta.
Se dice actor, y después otra gente llegó e inventó, no es que no nos sentimos incluidos, inventaron actress. O actress.
Sí, pero realmente el inglés se pasa eso por cualquier lado.
Ajá, exacto. Okay,
hasta las mismas actrices, Anne has an actor, así es como dicen las madres. Yo, mae, una sola palabra, dele.
Exacto. Entonces yo digo, a ver, ¿qué hubiera pasado? What happened if, uh-huh, si nosotros no hubiéramos convertido una raíz sintáctica, uh-huh, de macho en algo malo, uh-huh, y una raíz femenina, fem, en, uh-huh, algo positivo? Entonces, uh-huh, es de ahí donde yo digo, claro, las etiquetas de las palabras.
Por supuesto.
O sea, yo no voy a llegar a decir, es que yo tengo que llamar simbolismo. No, 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 no. O sea, llámelo como les dé la gana. A mí me vale madre. Uh-huh. Lo que yo quiero saber es why, o sea, uh-huh, y por qué.
Claro.
Porque, digamos, di, no es lo mismo que yo diga, no sé, es que ese es el ejemplo, uh-huh, más claro, digo, machista y feminista, uh-huh, porque ya de las machistas obviamente es mal,
sí,
feminismo obviamente es bueno, positivo, uh-huh,
correcto,
pero ven las raíces
que vienen desde otro lado,
que vienen de otros lados, o claro, que vienen de otra construcción. Y ahora, si ustedes lo ven, el término, si usted llega y usted dice male chauvinism en Estados Unidos, no es tan impactante como que usted diga machismo en español, uh-huh, porque es la misma construcción que nosotros le hemos dado alrededor de la palabra. Es algo como bien complicado,
¿eh? Sí, es que es una construcción social.
Claro,
sí, sí. Es que, o sea, otro ejemplo muy claro es con la palabra gay.
No,
y cómo se ha tergiversado. O sea,
bueno,
pasar de significar feliz a después a pasar a ser algo malo, a después pasar a ser algo que debe ser bueno. La palabra ha sufrido demasiados cambios por contexto social, más que todo.
¿Entendió?
Sí.
Ya ahí.
Por ahí está. ¿Usted fue el último que fumó?
Ahora yo
exactamente.
Y ahora yo tengo que saber dónde está.
Y ahora
y vea todos los cambios de construcción. Ayer yo salí a tomar
y tomé un cuadro.
Y por cierto, hay que ir a chupitos, mae. Hay que ir a chupitos, mae. Qué bar más tuanes. Es de shots, pero es solo shots.
Ok.
Qué asco.
Mae, es que tuanes. Bueno, la verdad es que estamos en chupitos. Ah, en la Cali. Estamos en chupitos y ya uno le da. Uh-huh. Me topé a toda la federación, por cierto. Que me sentí raro, entonces me fui para la Concha de la Lora. Y yo estaba en la Concha de la Lora bailando, ¿verdad? Uh-huh. Estaba ahí. Madre, en eso vuelvo a ver y habían dos madres apretando. Uh-huh. Y todo el mundo eso. Normal, o sea, uh-huh, como algo,
sí, sí, sí,
normal.
¿Qué pasó?
Que es normal, pero yo me puse a pensar después, me puse a pensar en la obra. Uh-huh. Y después yo venía en la casa, en la mente. Eso
¿qué
hace
es un hombre?
¿Qué es un hombre? Yo digo, hace 11 años eso no hubiera pasado.
Jamás.
No. Porque yo me acuerdo.
No,
que,
la concha, la
no, no, no. O sea, porque yo me acuerdo que yo fui con varios amigos a bares gays muchas veces. Uh-huh. Y en un bar hétero usted no iba a ver eso. Un bar hétero, ¿verdad? Un bar.
O sea, hay bares para solo los gays, es que, y bares para solo los héteros.
Es que en realidad.
Vean la segregación que.
Va a sonar hueso.
Que todavía sigue.
Pero sí era así, Daniel. Digamos, usted sabe que usted. Sí. Usted le decía, vamos para Bochinche, y usted sabía lo que iba.
Sí, ¿y qué buenas fiestas?
Y 6 rojos barra libre hasta las 6 de la mañana.
Sí, bueno, qué buenas fiestas.
Ahora que hablabas de
qué borracheros, man.
De negro, uh-huh, ¿verdad? Es como que habláramos de que hubiera una época en la que había un bar donde solamente iba gente blanca, uh-huh, y bares donde solamente estaba gente negra.
Digamos.
¿O en el bus?
Uh-huh. ¿Listos a Park? Entonces, eso, digamos, es eso mismo, ¿verdad? O sea, es... Y ahorita, y todavía existe, o sea, sigue habiendo esa segregación.
Yo le pongo muchos años, hace años yo iba a Ebony y yo entraba todo bien y mis amigos se les quedaban viendo así como, ¿qué está haciendo este blanco aquí?
Así es,
sí, porque era un bar donde ponían, uh-huh, danza chun y unas varas que solo de negros íbamos a entender. Porque era dinero, y entonces los más ahí disfrutando, es que estos más como que no están en la nota.
Sí, sí, claro.
Igual llevarlos a la caribeña, llevarlos a Ebony, a...
Yo me acuerdo una vez en los carnavales, de muy feliz de la vida con otro compa también blanquito, digamos, y man, nos tuvimos que ir. Porque llegó otro compa que era de ahí, nos dijo, vámonos. Nosotros, pero ¿por qué? Nosotros todos felices ahí con el danzal, ¿verdad?
Ajá, ajá, sí, porque está haciendo...
Y estaba matizando la vara. Y ya cuando íbamos caminando por allá, nos dijimos, es que estaban los más ya echándolos muy feo y ya.
Y se dan cuenta de dónde.
Ahora, apropiación cultural.
Eso es otro tema.
Qué difícil, mi
cabrón. Pero eso es otro tema.
Realmente que ahora todo es difícil.
Ay, sí, es una mierda.
Me siento perdido por vivir en la montaña.
No, es que es complicado.
Igual soy de puta montaña.
O sea, ¿por qué es esa apropiación cultural?
No. Lo digo jodiendo.
Es que ese es el nuevo término que se está usando ahora como para decir que ya no se puede hacer nada de otra cultura.
No, es que también, usted sabe que hay gente que se aprovecha y se agarra cosas de una cultura autóctona, y la comercializa.
No, por supuesto que sí.
No, eso no vamos a decir
que no. Me parece injusto.
No, eso no vamos a decir que no, pero entonces yo no voy a decir... Que un blanco llegue a cantar reggae porque reggae era la música de la liberación.
O lo último que están diciendo, que ahora si no sos negro no te puedes trenzar el cabello.
Yo veo a un blanco con Kim Rule, me cago en risa. Es como que yo diga eso. Nomás digo, estoy aquí filosofando, intelectualando, bueno, sí. Entonces... a mí me duerme.
Bueno, sí, pero no.
¿Qué? Sí, la marihuana, a mí me
duerme. Si voy a abrirme.
Dependiendo, porque anoche me puse...
A mí siempre me...
Que ayer estaba en una pura fiesta, me fui
un puro... Danielito, ¿usted tiene algo más que aportar antes de que se duerma?
No, pero por eso ya estoy haciendo como haciendo así. Yo creo que... O sea, ya pensando como en el brete como tal...
Ajá.
Creo que una vara muy tuanis que tiene, digamos, como la película, son momentos... Son pequeñas situaciones que sirven para ir construyendo los momentos de los que estuvimos hablando. O sea, de cómo representar otras masculinidades, pero solamente con acciones físicas y, y con las paradas de movimientos, ya sea en grupo o de dúos. Y también cómo se puede representar, no sé, también en un solo. O sea, yo pensando como en varas como, no sé, de danza, bailando a bailar. Y cómo representar también estas masculinidades que pueden ser de diferentes momentos. O sea, como la primera vez que Ron y yo estuvimos revolcándonos en el suelo. O sea, di como esa
figura. Es verdad, es real.
Como tiene, digamos.
Lo dije más que todo por él, que es Ron. En sí lo dudo.
Yo sabía que el primo playo.
Como tiene, digamos, esa fluidez por pasar por situaciones y momentos, digamos. ¿Y a qué me refiero con eso? Con que los manjas, los mejores amigos, tuvieron como una fluidez a la hora de pasar por cada uno de los momentos. O sea, de saber que los manjas estaban bien, luego, estoy un toque embrocado contigo,
una buena progresión después de
eso, digamos, como esas pequeñas evoluciones se van a ir, o cómo van a ser dentro de las propuestas de las acciones físicas que nosotros vamos a hacer. O sea, y cómo vamos a ir desarrollando la otra parte de la propuesta, que yo creo que de una u otra manera es un poco más difícil, porque a veces
no menos.
Decir las cosas o querer hacer las cosas para que las personas de afuera entiendan con solo movimiento, a veces es muy difícil.
Pero ahí entro yo, tranquilo.
Sí, todo bien. No, yo sé. Nada más es como el comentario. Porque, digamos, a mí una cosa que me cuesta mucho cuando yo veo danza, cuando veo varas de solo acciones físicas, es como entender qué es por lo que está pasando.
Generalmente el problema con danza es que es muy abstracto.
Sí, bueno.
Porque ellos dicen... Y este movimiento, soy un ave de fuego que quema el bosque y lo destroza porque voy a matarlos a todos y después vuelvo a dormir.
Y que nos pasa también en teatro, es que nos ponemos demasiado intelectuales, entonces hacemos varas tan profundas, tan
bonitas. Ay, no, qué pereza. Demasiada pereza, demasiada pereza.
Y tal vez lo entendiste, pero hey, salís con cualquier vara ahí teórica que te sirve para decir que entendiste algo, pero desde esa parte.
Yo
no
lo decía. Entonces,
ahora sí, pero también termino.
Bueno, yo terminé. Yo le decía también por esa vara, porque, uh-huh, digamos, es como también lo que el público va a entender y lo que va a leer al final. Uh-huh. O sea, que ellos van a llegar con algo, o sea, con una idea, que es la que vos le planteas al principio, y cómo ellos lo van a desarrollar en su cabeza. Que fue algo muy interesante la conversación que salió la otra vez que estábamos comiendo en ¿cómo se llama?
Dragons.
Ahí, uh-huh, hablando sobre qué vieron, uh-huh, cada uno de los que estuvieron ahí. Uh-huh. Entonces, eso es como bastante interesante porque...
Ah, sí.
¿Déjalo hablar?
Ronnie, usted no fue, usted no fue porque tenía que ir a trabajar.
Sí, mae. Esclavo. Hablé muy bien del logo yo.
Gracias. Y... Me dieron muy buenos comentarios de todos.
¿A qué era lo que iba?
No se siente especial.
Ahora me perdí la idea.
Realmente ahí lo importante era que mi trabajo estuvo bien, que fue hacer los que ustedes quedaran bien.
Mae, no, mae.
Bueno, ya perdió la idea.
Madre, sí, ya
perdí. Bueno, ya. Mi pregunta es, quiero saber si alguien pensó lo mismo que yo. Es que quiero ver esto, porque también es una parte de la...
A ver.
De la interpretación.
Yo pensé que al final, uh-huh, el amigo iba a resultar gay.
No, yo nunca lo...
¿Cuál amigo?
El que iba a terapia. El que...
Ah,
yo también.
¿Usted pensó que iba a terminar...? Yo pensé...
Yo me volé y dije...
Eso más vale terminar juntos.
No.
¿Verdad? Porque...
Todo le tira, todo le apunta a eso. Es más, la escena donde se pone a jugar play y se perdonan, a mí me apunta a que ellos dos en algún momento van a tener algo juntos.
Yo por un momento lo sentí.
¿Y a mí me tiró eso a futuro.
¿Y saben por qué no? ¿Saben por qué no? Porque eso es lo que hacen las amigas cuando se pelean y tienen mucho tiempo sin haberse hablado. Busquen alguna manera de cómo encontrar algún lugar en un espacio donde concuerden. ¿Cómo? Y poder hablar y decir,
no, ¿en serio? Eso, entonces quiere decir que yo, o sea, yo solo veo así, uh-huh, ya la normalización de cuando uno ve una pareja o una cosa así, decir, van a terminar juntos. Yo no sé, ¿ustedes nunca han visto Merlí?
Por supuesto.
Ok, Bruno Bergeron.
Por supuesto.
Y Paul Rubio.
Por supuesto.
Me pasó igual. O sea, yo
no,
vi,
no, pero yo lo sabía desde el inicio.
O sea, yo vi Merlí.
Yo nada más vi la primera escena y yo dije, ya, estos son.
Yo hasta que no tuvieron su primera relación, yo dije... Yo pensé, ¿qué pasa con Paul?
Es que ese monotismo no era gratis.
No, yo sé que no, pero digamos.
No, a mí lo que no me gustó fue cómo se fue tergiversando y cómo fue entrando otras partes a la ecuación.
No, a mí eso más bien me gustó. Nah. ¿Por qué? Porque al final, ve a Paul, típico mae, uh-huh, que quiere ser mae, uh-huh, y que niega que puede ser algo más. Uh-huh. Es que, mae, Merlí es mi serie, ¿verdad? Yo me obsesioné, lo vi como una semana.
Eso que vos dijiste, a mí me pasó totalmente. O sea, yo cuando vi esa escena, yo dije, mae, en esta escena puede que salga la vara. Pero lo vuelvo a asociar con lo mismo, el amor romántico. ¿Qué pasa? Que tenemos exclusividad para la pareja sexoafectiva, no más. Entonces uno puede tener momentos de amor con compas, con hermanos, con otras personas, porque entonces... Es más, mae, yo tenía momentos así con compas y para que la vara no se vuelva tan tensa, se hace siempre el chiste. Mae, ya parecemos playos, ¿verdad? Mae, y eso lo, ¿verdad? Se hace el chiste para
normalizar,
para aliviar la carga.
Ajá, para que, mae, porque no podemos, y menos como hombres, mantener ese sentimiento. Y a mí me parece que en la película, en varios momentos, mae, toca, o será que yo en ese momento estoy como muy con la vara en la jupa. El tema del amor libre, porque el mismo personaje que vos dijiste que era como tóxico, me parece que sí tiene su vara tóxica, pero también me parece que más está como explorando por ese lado. Tal vez mae, no es muy sano, pero como que es la careta de la vara, uh-huh, del amor libre, mae, que es lo mismo que pasa, digamos, que es el problema de la, sí, la loca esa, uh-huh, que es el problema. Que la macha como que es como más sana en ese sentido, porque ella dice, a mí no me importa si vos lo estás haciendo, o sea, ¿verdad? Como diciendo, o sea, no está mal que tengas sexo con otras personas. ¿El problema cuál es? El problema es que estás en un convenio de que estamos en una relación monógama, además te estás jactando con tus amigos y todo eso es una mierda. Pero como que ella, madre, me parece que hace como la expresión como de que, si se coge con otras, yo no puedo hacer nada. No sé si es como una aceptación... Muy de
alguna manera.
Yo como sumisa.
No necesariamente.
No es de los sumisos.
No, yo no lo vi desde los sumisos.
Es que no, es imposible que seas de los sumisos. Empecemos porque el contexto mexicano es imposible que una mujer diga eso. Por el contexto remachista que hay en México. Y lastimosamente, generalmente, cuando hay un machismo tan establecido, viene más marcado en la mujer. Entonces es imposible que una mujer machista en México diga eso. Es imposible, jamás lo hubiera aceptado. Hubiera actuado como la loca.
Claro, la loca, el mae, porque esa mae se volvió loca y el mae en ningún momento, bueno, no se lo contó que era. Pero también me di la vara, volvemos a lo mismo, en amor, digamos, libre. El mae se dio la oportunidad de probar con otras personas porque aceptó que también puede sentir cosas por otra gente, mae. Y que es lo que el amor romántico niega, mae, que usted no puede sentir absolutamente nada por nadie más. Mientras está con una persona.
Claro, pero la forma no fue la adecuada.
Claramente.
Ninguno actúa, digamos, si hablamos desde el amor libre, ninguno actúa sanamente.
No, por supuesto que no.
Ni Julián, ni Santi, ni obviamente el otro man. O sea, ahí no, en ningún momento. Pero, o sea, como que hay puntos donde yo encuentro eso. Y volviendo a lo que... ¿Cómo es tu nombre, perdón?
Rudy,
y lo que Rudy decía, mae, lo conecté por ahí, por eso después cuando yo dije, mae, claro, porque yo mismo lo estoy asumiendo como que cuando dos personas se hablan amorosamente,
eso es porque
hay sexo.
Eso es lo que lleva, ese es el punto.
Y no puede el amor ser otra cosa que eso.
Ese es el punto del que lleva, ¿por qué? Porque ahí ven otro tipo de, bueno, ven un trazo común en todos los maes, y no solo con, entre hombres, es entre hombre y mujer.
De hecho,
hombre,
a mí me pasa,
hombre, no puedes mujer, no tener amigas.
Amigos. A mí me pasa con mi mejor amiga. Pero otro Ronnie. O sea, ellos nos deben decir, madre, ustedes son pareja nosotros.
¿Cuál es su mejor amiga? La que andaba aquel día en el...
Ajá,
en el chile. Yo le dije a Daniel.
Pues, ellos son pareja.
Yo dije, más que eso. Matiza, ajá. Pero es...
Es eso.
Y Daniel me dice, no, madre, estás equivocado. Yo
tengo una amiga así, madre. Y prácticamente, madre, los principales problemas que yo tuve con una pareja fue que ella no aceptaba que yo tuviera esa amistad. Y era una amistad, madre, muy amorosa.
Se lo voy a poner así de simple. Lo voy a poner así de simple. Estos dos caballeros aquí.
No aceptan que
sea un chugatario. Una de mis mejores amigas es súper mega guapa.
Madre,
la he traído varias veces.
Acá de traerla llegamos a estar rica, pero...
Pero
acá hay fichas. ¿Qué putas quiere que haga yo, madre? Ya, yo
llego
a verla con vos de que está rica.
Es que yo ya lo sé, porque yo los conozco. Entonces le digo, vean, caripichas, viene una amiga y está muy rica. Me la dejan en paz, nada más. Y entonces, vamos, usted en Chile nunca la ha visto así con ojos de... No. Y entonces todo el mundo se vuelve, más así que es playa, porque nunca la ha visto así con ojos de... Y yo, porque la conocí en un contexto, donde formamos otro tipo de...
Otro vínculo, por supuesto.
Nunca la voy a ver.
Creo que el error fue que le dijo que estaba
incluso,
rica.
Incluso,
mae. Dicho, mae, viene un chaval que yo estimo demasiado. No, se metan con él, punto.
No, es que yo ya sabía por dónde ir.
Incluso, sí, mae. Te puede parecer muy guapa.
Ah, no, pero ella es súper
guapa. Mae, porque, o sea, y te puede atraer y te puede generar varas, pero, mae, porque el otro día pensaba en eso, mae. El morbo es parte de nuestra realidad. O sea,
sí.
El morbo existe porque, mae, a veces uno...
Es que me
hiciste. Muy metido en la nota. A veces, mae, uno dice, mae, no, pero... No puedes ni volver a ver para ningún lado, mano. Tampoco es que no puedes ver.
No.
Puedes ver. El problema es que te quedes viendo o que
veas. Que hagas cara de violador.
A los genitales. Sí, sí.
Perdón.
Calladito,
nada más hace,
ma. Pero es que no sé, ma. Y me pasa porque.
¿Verdad?
Yo ando con Nati. Y amigos, a los que yo no les digo eso.
Es muy fuerte.
A mí lo que yo te digo eso es, ma.
Baja un poquito el volumen porque se levanta también.
Sí, es como, hace amigos que no, cuando digo, madre, está guapa, nada. Yo, madre, usted qué, madre, esa madre, qué, madre, nada, no, madre. Bueno, no me mueve, pero ni un mal pensamiento, pero es súper weird, porque es que somos muy amigos, entonces,
madre, porque
la gente asume eso.
Exacto, madre, exacto. Uno, y siempre, obviamente, la masculinidad, digamos, heteronormada te va a decir, mae, vos tenés que sentir atracción hacia ella y tenés que haber intentado por lo menos pulsear, o sea,
sí.
Mae, porque está muy guapa, ¿cómo no lo vas a haber hecho? O sea, ¿qué pasa con vos?
Estás mal.
Y es lo que le pasa a Raúl. Raúl es el esposo de la machita,
¿sí?
Que se caga en toda la madre.
Uh-huh.
Mae,
el tortuguito.
El mae, el control que el mae tiene, que es parte del machismo, el mae tiene que controlarlo absolutamente todo. El mae tiene que controlar hasta los amigos. O sea, el amigo tiene que ser como él dice que tiene que ser el amigo.
Es el alfa.
En todo. Entonces el mae, obviamente, el control, el poder, el señorío ahí, evidente.
¿Has visto la película? ¿Ocupo qué piensa un hombre joven?
Mae, no, no es claro.
Este mae no es la película.
No, no, nos dimos cuenta, pero con lo que estamos diciendo, ¿qué
piensas? Que estás escondido.
Ah, doble.
No, solo eso. No. Supongo.
No sé, ¿este fue el que propuso?
Sí, pero ahorita no hay
nadie. Si promete, entonces, papá, ¿para qué ofrece lo que no hay?
Sí hay.
De lo que ellos están diciendo, ¿qué podés sacar vos? ¿Qué pensás vos?
De los primeros de todo, casi no entendí. Parte, porque están viendo, hablando de la película. Después, de que se hablan puntos muy realistas. Que es notable. Y ya. Digamos, casi no.
No, pero ¿qué pensás de lo que él acaba de decir? Por ejemplo, que uno se va mucho siempre como esta cuestión de la relación romántica, de tener que hay como un alfa que tiene que normarle la vida a todos los demás. Sí,
tiene que hacer el principal.
En la vida cotidiana, por ejemplo, digamos que en esta casa, salió el alfa, y el alfa diga que todos tienen que hacer lo que él dice, por ejemplo, que no pueden tener amigas ricas, que no pueden traer no sé qué, que no pueden hacer la. ¿Qué piensas tú de eso?
Que cuando yo cojo, tienen que estar alrededor.
Ajá.
Imagino,
o has visto personas así, cerca tuyo, familiares, amigos.
¿Qué era el alfa,
Dani? No, porque, digamos, todos deberíamos estar como el mismo nivel, pero siempre debería haber como alguien que tenga el son de ver como que las cosas estén bien o algo así. Entonces ahí es donde sobresale alguien. Pues, por ejemplo, en un tema trabajo no vamos a asistir todos igual, ¿verdad?
Igual hay un punto importante en ese detalle, que hay también, digamos, parte de uno, la aceptación de que esa persona lo puede guiar dado por experiencia o por conocimiento en algo que usted no maneje completamente. Que también uno mismo lo postula como alfa por el hecho de desconocimiento.
Es como liderazgo, ¿no? Sí. Jerarquía social.
Es que es diferente.
¿Por qué?
Pero él dijo algo que me parece interesante, que es que muchas veces, o sea, siempre sobresale la persona que tiene como esa necesidad de ser el mandón. Pero, madre, por lo general en los círculos, madre, donde todo el mundo está como mismo nivel, madre, como que se le ignora. No sé si ustedes han tenido compas que el madre siempre quiere decir cómo hacer todo.
Y todo el mundo lo ignora.
Pero todo el mundo hace como le da la gana y el madre, qué hace como, madre.
Conmigo se no pueden porque no hago caso, pero. ¿Verdad, Daniel?
Cierto.
Ah, vaya, Gango. Voy.
Pero es que esto es...
A lo que voy, ya está.
Vamos a poner eso en un contexto. Vivimos tres huevones aquí.
Y con un huevoncillo por
ahí. Y el huevón que... Bueno, sí, este huevoncillo es porque ya lo entrené. Porque ya lo entrené. ¿Cómo entrenar a tu dragón? El que más hacía cosas, por ejemplo, el que más hacía cosas en las casas soy yo, digamos, cocinar, limpiar. Entonces, un día me pude hasta luego así, dije, ni picha, no vamos a hacer ni picha. Entonces, también antes de que pasara eso, hice la intervención. Porque yo cocino rico, ¿ah? Entonces, ya le dije, madre, todos hay que colaborar, no sé qué, no sé cuánto. Y este, sí, las primeras dos semanas picha, luego así, gorro, y ya, es por otra vez. Entonces, por eso es que yo les digo.
Yo seguí cocinando.
Sí.
Y no me lo niegue, perra.
Sí.
Mae, y es que, ahorita hablando de la hora romántica, es eso, mae, es eso. Es siempre hay alguien.
Esta pregunta.
Sí, yo necesito preguntar ya.
¿Qué? Ahorita pregunta. ¿Qué? Dale, dale, termina usted. Te va a cambiar de tema.
Mae, que siempre. La mayoría de los hombres necesitan una mujer en sus vidas para que le haga todas esas cosas. Y eso es la realidad, mae. La mayoría de los prácticamente lo necesitan.
Y si no, ¿qué pasa cuando vos dices eso? Porque cuando uno, hombre, solventa todas las necesidades, dice, ¿para qué?
Exacto, pero
igual
digamos...
Igual las mujeres.
Pero digamos, bueno, no sé, vos estás en una burbuja, ¿verdad? Porque vos sos la exclusividad, porque esa no es la realidad. La realidad es que muchos más realmente se juntan con una mujer o se casan para tener una sirvienta gratis.
Igual que las mujeres que se casan con un hombre para
salir de la choza.
Por supuesto, porque, pero siempre en una vara de subordinación.
Sí, eso sí. O sea, no estoy diciendo que no.
Pero sí, exacto. Pero, que es el parte del mito.
Qué vacilo, qué vacilo.
Que ella lo necesita para poder sobrevivir.
Exactamente.
Y por un lado, las mujeres no aprenden, madre, cómo. Yo sé seguro que si se revientan tú, aquí al menos. Dos o tres, vamos a saber qué podemos hacer.
No, papá, no. Yo conmigo no puedo.
Él llama a mí.
Bueno, ya me pasó.
Yo llamé a mi tata.
Y yo también, ya vemos tres, ve, madre, que sí.
Yo llamaré a mi tata.
Yo sí te lo trato.
Pero es mi problema, ellas no aprenden de esas cosas.
Yo cerraría la llave y llamaría a alguien que sepa.
No, Wikipedia no es una fuente confiable.
No.
YouTube, madre, tutoriales.
Por favor. No, es que estoy buscando, ¿sabes lo que estoy haciendo?
Creo que sí.
Yo hice un curso así.
¿Con tutoriales de YouTube? Muy bien.
Mae, bueno, entonces, mae, volviendo al punto, uh-huh. Cuando entre hombres toca cumplir, mae, eso creo que si vivieran puras mujeres acá, ya se hubieran puesto hace rato de acuerdo.
No, señor.
Yo te conozco más bien.
Yo te conozco, te conozco una, es más, tenemos el ejemplo más claro.
Sí, existe.
Que es la novia de este mae con las tres compañeras de casa con las que
tenía. Y es un puro pleito.
Mae, casi se matan. O sea, digamos, no. esa mae vino a venir aquí con nosotros y esa mae dijo, mae, ¿cómo es posible que ustedes tres se acomoden, cocinen, limpien, hagan?
Vamos a comprar la comida
juntos. Vamos a comer la comida juntos. Nos sentamos a comer a la mesa todos juntos. Sí. Limpiamos todos juntos, vaciamos todos juntos. Y esas madres tenían su atún, su arroz, todo por separado. Y no, porque no se pueden ni volver a ver. Y me debes un huevo, hijo puta.
No, ah, pero es también por la misma vara, porque fueron criadas para aquellas zonas que tienen que hacer eso. Entonces, si alguien lo hace diferente, como ellas aprendieron, uh-huh. Las está retando en lo que ellas deberían de ser.
Eso maestras. Es cierto también.
Entonces, pues, no, las recillas generalmente en situaciones de casa, en mujeres es peor.
Bueno, eso sí.
No, de hecho, en muchos aspectos. Generalmente usted junta un grupo de mujeres de teatro y un grupo de hombres. El grupo de hombres saca la tarea y el grupo de mujeres se pelea antes de sacar algo.
Yo estoy cumpliendo una que era mi grupo.
Y no solo.
Yo lo digo por experiencia propia.
No, y no solo un grupo de teatro, en cualquier grupo social.
Es cierto.
Yo pongo un grupo de. Vea, yo tenía grupos de hombres, yo, hombres contra mujeres.
Pero es porque.
Y los mares organizados.
Eso tiene su razón también patriarcal, que es que las ocupan divididas, para que ellas no se puedan tampoco más.
Ojalá usted les diga, esta es mi lamara, sí. ¿Y por qué ella? ¿Qué tiene ella?
Sí, posiblemente, pero es que yo he notado que generalmente entre ellas la destrucción pues sí, es.
Porque la rivalidad es muy grande.
Mil veces peor.
Y entre mares. ¿De qué tratan muchas de las series juveniles? Las de carajillas peleándose entre ellas, madre. Me acuerdo hace tiempo que llamaban mellizas y rivales. Y eran dos gemelas que ¿qué? Pasaban haciéndose varas la una a la otra, madre.
Porque sé que estaban pegadas del mismo mae.
Sí, posiblemente había rivalidad en ese sentido, pero sí tiene que ver, me imagino, la parte de la belleza y es Hollywood, madre. Pero.
¿Eso no era mexicano?
Eso no era realidad, madre. Las mexicanas también.
No, las mexicanas peor. ¿Puedo
hacer mi pregunta o usted quiere hacer la pregunta por mí?
Adelante.
Es que, ¿qué es amor romántico?
Ok.
Es que lo necesito, porque ya lo googleé y ya lo estoy
ajá,
concepto. El concepto que yo tengo de amor romántico, mae, es ese que te hace a vos creer, bueno, primero que las parejas son entre hombre y mujer.
Romeo y Julieta.
Pero además de eso, puede ir más allá.
Pero no viene el romanticismo.
Sí, en realidad todo lo romántico tiene que ver con un concepto muy, 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 Dima, es que viene de Roma.
Sí, pero
yo el romanticismo el hardcore fue
es una estructura totalmente patriarcal, es una estructura totalmente patriarcal.
Sí, pero es que usted me dice viene el romanticismo y yo mismo me dice el romanticismo.
Ajá, yo pienso en Alemania.
¿Qué es el romanticismo? Bueno, el romanticismo de la época,
es que el romanticismo es la exacerbación de las emociones en su máxima expresión.
¿Pero quién? ¿El hombre? Pero ¿qué eran los románticos? Eran hombres que sufrían por una doncella inalcanzable.
Háblenme, a mí me hablan del romanticismo y me pongo a pensar en Drácula, Frankenstein y.
¿Cuál es la historia de Drácula?
El romanticismo es una vertiente del arte. Aproximadamente después del.
1800.
Entre 1600 que se fue acabando la.
Que es como
la es la vara de Leonardo da Vinci.
Ese no es el
Renacimiento.
Acabándose el Renacimiento, creo que después vino el periodo de la iluminación, y después de la iluminación vino el periodo del del romanticismo. El periodo del romanticismo, la profesora mía de historia dice que hay dos vertientes muy marcadas a lo largo de la historia, que se repiten una y otra vez, son ciclos muy marcados, que es un ciclo de liberación total, como se ve en el Renacimiento o como se ve en el romanticismo, donde se exacerban más las emociones, lo que yo siento, lo que estoy viviendo, y después se entra un periodo donde lo que se exacerba es lo que se piensa, la mente, lo excelso, el arte, todas estas cuestiones, y eso es cíclico y ha estado desde los inicios de la historia hasta la fecha. El romanticismo,
ajá,
es un periodo tan marcado por la exacerbación de las cuestiones de las emociones, que el que yo tengo más fresco, porque cada vez que me dicen Renacimiento, pienso en el Sturm und Drang, que es la tormenta y la tempestad en Alemania, que es donde se dan lo de los poetas malditos, donde se da toda la exacerbación de que estos maes sufrían por alguien que no podían alcanzar, pero que al mismo tiempo... se iban a matar para llegar a otra cosa más arriba de ella todavía.
Tan sublime por esa mujer inalcanzable. Ay, no, qué pena, que ponen a la mujer en un punto.
Y no, es que los poetas malditos fueron...
De hecho, el romanticismo, es el hombre. Y esa vara se representa en un montón de varas después. Porque, porque lo mismo... Porque ese... Exacto, mae.
Porque yo creo que es una mía.
A mí yo, Jane Austen, pero me caga. Y un día hablé con una mae... Es interesante. Bueno, usted ya
sabe. Nada más se termina la respuesta. Ajá. Desamor romántico para mí es, mae, cuando usted cree que hay un concepto de complementariedad, ¿verdad? Entonces, de que esa persona va a llegar a complementarme en mi vida y tiene que ser complementaria a mí para que podamos, ¿verdad? Uh-huh. Media naranja. De que va a ser para siempre. De que Dios se la dispone. Y mae, y que es exclusivo, que solamente, que entonces como usted está enamorado de esa persona, usted solamente va a poder sentir atracción y amor hacia esa persona. Y eso, mae, es una vara que se reproduce mucho en el concepto, digamos, de, por ejemplo, la vara de la conquista. Entonces usted como hombre, usted tiene que ser conquistador, usted tiene que ser, verdad, galante, caballero, demostrar también que tiene clase, que tiene dinero, que tiene poder.
Es el proveedor.
Y ella, mae, que es sumisa, que es tranquila, que es verdad, porque ella va a recibir de él como ese. Entonces, mae, para mí todo es un concepto.
No, está muy bien construido. Ya te estoy agarrando el toque.
Ya.
Pero vea. Es que Jane Austen me caga. Es que usted, Jane Austen fue la creadora de Orgullo y Prejuicio. Ah, ella se vestía como hombre también para poder escribir. Uh-huh. El toque es este. Bueno, usted ya lleva lite. ¿No lleva literatura?
Dele.
Vea. Cuando uno ya lite, uno ve muchos autores y ve todas las etapas de, todas las etapas de la literatura. Uh-huh. Un día estamos hablando de Jane Austen. Y cuando hablan de Jane Austen, dice Orgullo y Prejuicio. ¿Usted ha visto Orgullo y Prejuicio? Sí. ¿O sabe qué es tanto Orgullo y Prejuicio? Porque existe un mal parido que se llama Mr. Darcy que le caga. Que el mal juega de vivo. Entonces el mae es como
yo. O sea, además tiene todo, porque con qué jugar de vivo. Pues soy el raro.
Pero yo más no es quiero nada, más el típico único irrepetible. Mae, raro, tiene mucha plata,
es
de hora.
No es que una mujer alguna vez le hirió, entonces él ya no puede sentir amor por nadie.
Entonces el mae.
El castrado emocional.
Y entonces el mae, hay una pila que es todo lo contrario, ¿verdad?
Parece.
También es como toda extrovertida.
Y además, todas las demás huilas están miadas por el mae.
Ah, pero la huila, pero sabe. Y en el toque, la abuela no se mea por el mae.
Es la única.
Entonces el mae dice, esta abuela no se mea por mí.
Sí, pero eso es lo mismo de... ¿Cómo no, se llama la historia de Don Juan?
Todas esas...
Juan Tenorio.
No, pero Don Juan Tenorio va por
el Juan Tenorio. Y es siempre la inalcanzable.
Pero el mae no la intenta ni... Entonces,
no, pero Don Juan Tenorio va por otro lado.
Pero el mae siempre es nada más...
El Juan... El Don Juan.
Ese más
no
pero es que el mae es, o sea, entonces todas las huilas llegan y yo les digo, a ver, Goyo y Fabricio me caga, Jane Austen me caga y ese Mr. Darcy me caga el triple, me cae mal, porque el mae tiene que jugar de vivo. Y es que usted no lo entiende, él lo ha sufrido, güey. Yo, más se está escuchando lo que, yo, ahí donde digo.
No, tengo la respuesta perfecta, usted le diga, y usted no hay como una similitud con Christian Grey.
Peor.
Es que, o sea, ¿vos has escuchado lo que dicen esos días? Es que la ha sufrido tanto.
Es porque se ha normalizado.
Como dicen ahora, se romantizó el madre.
Es que ahora que dicen que se está romantizando todo, se está romantizando el violador. O sea, esta nueva película de Zac Efron en la que hace de violador, que todas.
Ay, qué rico.
Ay, es que eso, yo, o sea, yo me hubiera dejado. Yo, ay, what the fuck, es un violador asesino.
No, lo que yo digo es, ese Jim Austin, pero Christian Grey me cara el triple. O sea, el mae, si quítenle la plata, Christian Grey es un episodio así de CSI. Obviamente es criminal, el mae, es la misma vara. Solo que con plata y guapo. La misma vara.
Pero es lo que se romantiza.
Yeah, pero ¿para quién fue escrito? ¿Para viejas cuarentonas que están sumidas en eso?
Claro, mamá, porque sí, son baby boomers. Son baby boomers.
Ese es el problema.
Están todavía muy bombardeadas con las historias de Hollywood románticas esas.
A ver, les escribieron para esas abuelas de 40 años que están así. Uh-huh. Pero ¿cuál es el problema? Que las chiquitas de 20, 16, lo ya me dijeron y pusieron. Vea, yo me acuerdo cuando salió esa película aquí, que salió una hora en la extra que decía, somos sus sumisas. Yo dije, ¿qué? Sí, estas abuelas tienen. O sea, imagínense que mis estudiantes de 15 años les dije, vamos a tener que leer un libro para hacer tal cosa. ¿Cuál, profe? ¿50 Sombras de Grey? Y yo.
Ya no leímos.
Yo, ¿usted ya se leyó 50 Sombras de Grey? Sí, profe, los tres libros. Ok, ¿ya se leyó Drácula? No, profe. Bueno, Drácula. Está mal.
Por supuesto. Usted
tiene un problema muy malo en su elección de literatura. ¿Qué ha leído más aparte de eso?
Crepúsculo.
Sí, no sé.
Crepúsculo.
Crepúsculo. Harry Potter no te molesta porque me gusta, pero Crepúsculo.
Pero Harry Potter va por otro lado. Sí, sí. No se meten en esas
dos. No, sí, yo sí. Y yo le digo, ¿qué le gusta más? Ya, le digo, Jacob. O ay, profe, es que ahora están pobrecito, él no. Y es que Jacob no lo entiende. Y es que.
Sí, sí,
él,
no.
Era su, y yo ¿dónde digo?
Es romántico. Es romántico. Es romántico.
Ese es el Ricky.
Porque ese es el pobrecito. Va, y ese castrado emocional es el que anda con esa excusa cogiéndose todas.
Claro, y lastimando a todo el mundo.
Es Don Juan Tenorio.
¿Por qué le dice yo a mí?
¿Para qué? ¿Para quién se culea todo Juan Tenorio? Para los maes. Para jactarse con los maes. Es Raúl.
Sí, no es ni para él.
Es Raúl. Raúl es Juan Tenorio también.
Entonces, ¿Raúl?
El de...
No, otro Raúl. No.
Bueno, también, mae, no creas.
¿Cuál Raúl?
Ese es el maecito del de la película.
Ah, yo pensé que... No, es que en la abuela Raúl. También. No, ese sería el que
me quinto.
No, no, pero...
¿Cuál Raúl?
¿Sí?
¿Cuál Raúl?
¿Ese Raúl?
¿Cuál Raúl?
No era Raúl.
¿Cuál Raúl?
Aquel madre del Colón.
¿El madre de qué?
El colombiano.
¿Cuál colombiano?
No era colombiano.
El venezolano, Enrique.
Ah, venezolano, el Enrique, ¿no?
No, pero
¿tú qué? Estás mamando.
Pero vea, yo tengo un amigo que es así, que es... Madre. No, es que yo no siento, yo no... Ay, pero venga,
yo lo hago. Yo tengo un compa, madre.
Pero se lo dije, ¿verdad? Sí.
Yo tengo un compa, madre.
¿Qué nada? ¿Les funciona?
Claro, por supuesto, porque ellas creen que ellas van a romper el Monte Olimpo y van a vencer a los dioses.
¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la mujer? Que les han enseñado cuidar de las demás personas. Entonces ellas dicen, yo voy a cuidar de él.
Y lo voy a cambiar.
Yo le voy a demostrar, papi, que vas a estar a mis pies.
¿Sabes quién piensa así? Brigitte le dijo literalmente a Gloria, es que yo sueño con que yo a ese mae va a venir. Yo lo voy a cambiar y voy a dejar de ser perro. Y va a dejar de ser perro, va a dejar de tomar.
Lo que él tiene es que no lo han amado bien. Ese es el concepto. Que le metieron a las mujeres para que ellas acepten eso.
Mi amiga, que es mi exnovia, es así. Y lo que más dice es que andaba con un maecillo que andaba con ella, la trataba, se iba un par de semanas y volvía al mae.
Y ella como loca.
Y ella como loca. Y entonces yo le digo, ma, pero usted no entiende que es que yo lo hago. Es que él no lo entiende, él le ha pasado feo. Pero, ma, todos le hemos pasado de uno hueso y nos ha costado estudiar. Ay. Así que no me diga eso. Ma, no me diga eso. No, es que usted no me entiende. Y yo, no, yo sí lo entiendo, ma. Usted no es un centro de rehabilitación de madres, no, el papel.
Qué bueno es eso, Roberto. Esa es la situación de madres.
Sí,
ma. Así hay un montón de vilas de madres.
Yo digo, o sea. Hay un montón de huilas que creen que es centro de realidad.
Porque
eso no, es no, una no, buena mujer. Suave. No solo huilas. El ambiente.
Ah, bueno.
Es súper, súper, súper marcado.
Pero bueno, porque se traen las malas prácticas de los heterosexuales, mae.
Sí, pero es que ¿quién nos cría? Sí, así las mujeres heterosexuales que nos parían, mae.
Pero bueno, la verdad es que subo yo una historia en Instagram que dice, te sobran pretendientes, pero te hace falta un amor sincero. Y le pongo yo a más de una compa por ahí. Y me pone una compa que es ultra mega hiper duper feminista y yo la amo con todo mi corazón. Me pone un balazo olía menos y yo, madre, toque fuerte, pero es que ahora no piensan, digo, ahora no piensan en eso. Hay más tan basuras que son tan falsos, como yo. Uh-huh. Es que hay demasiados más que son pura trama. Y le pongo yo, sí, pero hay más que tampoco saben escoger muy bien al mae. y me dice, ya, ahora echándonos del problema, pues, es fácil echarle la culpa que responsabilizarse, le voy a poner un toque. No ya se lo dije al puro principio. Hay más muy basuras.
Pero también no ellas tienen responsabilidad.
Y ustedes, que es a la base. O sea, ustedes los van a escoger. Y no es lo digo todos porque estamos. Y no lo digo por eso, le digo yo, madre, todos hacemos malas elecciones. Yo era de las malas elecciones que he hecho y me llevo mis pinchazos. Pero lo que yo le digo es, no haga el papel. Pues si usted sabe bien que el ma es un piche, usted no se haga centro de rehabilitación. Usted no es alcohólico anónimo, madre. Usted no tiene. Madre, es como una compa que estudia
sí, eso mismo.
Es como también. Imagínese una abuela que estudia
psicología. Un toque, Ronnie, despiérteme a este chiquito, pues, y lo cuesta, porque yo no puedo verlo ahí. Está todo incómodo y es más de trabajo. Mañana.
Triste la vida, es mismo,
bueno, entonces déjelo ahí. Pero si mañana aparece mal de la espalda.
Vaya, pues, ¿sabes? Yo me quedo con ellos aquí. Tartuliano. Yo me quedo aquí hablando con ellos. Estoy muy entretenido.
Bueno, yo sé que estaba para largo.
Bueno, lo que yo estoy pensando es mi bus.
Así quiero ser el último.
A las 12.
Maya, son la 1. Son las 12
y 4.
¿Dónde vive usted?
En Cartago.
Ahí está el colchón.
¿Se puede quedar, no,
no puedo quedar.
¿Por qué?
Porque ma, yo mañana tengo que ir a clases.
¿A qué hora?
A las 6 de la mañana. Y tengo que ir a Cartago a traer las cosas, los libros.
¿A qué hora es el primer día? ¿El bus de Cartago?
A las 5.
No, no, no. Yo no voy a dejarlo hasta Cartago.
Yo le doy para la gasolina si quiere.
No sé, yo puedo acercarlo bastante.
Bueno.
Ahí resolvemos. Bueno, por si está ahora rápido, mae.
Vamos a acostarnos.
Vaya, descanse.
Va, ya vaya a dormir, mae.
¿Me va a dejar el switch mañana?
Sí, mañana.
Gracias.
¿Quiere carretear esa mañana?
¿Ah? ¿Te quiere carretear?
Ah, sí, pero no en la mañana.
No, no. Entonces a la buena, pero es que estoy muy cansado de ese interior.
¿Dónde ven? Nada más. ¿Ellos tienen llaves de la cochera?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
¿Qué estamos hablando?
Claro, me puedo poner violento sin darme cuenta. Sí.
Madre, me desrobo el baño, tengo que decir.
Sí, dele, dele, todo suyo.
Madre, Ronnie, pero no sea tan obvio que se lo va a robar, no es que va a salir con él en el hombro.
Ah, sí, entonces la compa se pone en esa trama, ¿verdad? Y me dice, o sea, vamos a ver, no estoy echando la culpa a su raza. No les estoy
pero tiene que responsabilizarse.
Pero, pero digamos, es como que yo sé que la madre es violenta y me voy a meter con una persona violenta. No voy a ser tan idiota.
No. Por supuesto que no.
Entonces, eso es una parte de responsabilidad mutua.
Que esa es la cuestión que he notado como con el feminismo. Porque una excusa es, no es que nos están culpando a nosotros. No es que se están culpando siempre a ellas. Es que también tienen parte en el asunto. Y
es que todos somos responsables de nuestros actos. Entonces, pero lo único que me ha visto fue el es más fácil echarle la culpa que